Quiero ser cortito para darle tiempo a mis compañeros. Este libro, quiero explicarles por qué están estos libros acá. Este libro, Yo el Supremo, que es su obra cumbre, fue editada en 1974 con esa misma tapa. Carlos Alonso, un artista argentino, hizo la más bella tapa de todas las ediciones que ha tenido Yo el Supremo, y ha tenido muchísimas. Y le pedimos permiso para hacer este homenaje en este tamaño más grande. Hicimos un concurso de dibujo y pintura para ilustrar el libro por dentro. Tenemos 7 ganadores, 7 láminas y 2 de Alonso dentro del libro. Es un homenaje a Roa, Alonso y a todas esas ediciones que durante 40 años se siguen difundiendo por el mundo. Pero también queríamos traerle toda la un abanico de literatura de Roa, porque si bien la narrativa es muy conocida, también ha escrito otros géneros. Ha escrito teatro, poesía, periodismo, ensayo, ¿cómo se llama? Argumentos para ballet. Y creo que no le ha quedado ningún área por investigar y por escribir en el tema de la literatura. Y los guiones de cine, por supuesto, de los cuales ahora vamos a oír a Chango, que nos va a hablar. Fue todo una época muy importante en el cine argentino, cuando Roa empezó a escribir guiones. Pero de eso vamos a dejarlo al experto. Entonces, les quiero contar algo que es un poquito histórico, digamos. Cuando sale esta obra monumental, que es Yo el Supremo, que le costó casi la vida, porque cuando terminó estaba tan metido dentro de la novela que le dio un infarto cuando terminó de escribirla. Ese mismo año, en el año 74, nació su primera nieta, y sale también el mismo año un cuento infantil que se llamó El Pollito de Fuego. Aquí yo les traje la versión en guaraní, que la hicimos ahora como homenaje también a los pueblos originarios. Y es increíble que una novela de ese calibre haya podido ser escrita el mismo año que un cuento infantil. Él tiene tres cuentos infantiles, otra área de la literatura que también manejó muy bien. Y fue para una colección de cuentos de la editorial La Flor, Argentina, por supuesto, la de Mafalda, que invitó a los escritores de varios países del mundo para escribir cuentos para niños. Entre ellos está Ray Bradbury, por ejemplo, ¿no? Y escritores de mucho renombre integran esa colección. Y aquí tenemos una colección de libros que van a quedar en manos de Claudio Bustos, comprometido para donarlo a unas escuelas que él ya tiene vistas del interior de esta ciudad. Entonces, bueno, no queda más que ofrecerles también para la biblioteca de aquí, de la Sociedad de Escritores de aquí de Misiones, darles también una colección de libros para que puedan acceder a la biblioteca. Y bueno, como les dije antes, el hincapié lo quiero hacer sobre el tema ecológico, para el cual hemos reunido una serie de ensayos y de cuentos en un pequeño volumen. Se llama Ecología y Cultura. En ese libro hay un capítulo de una novela que en un momento se iba a llamar La Caspa, pero luego se llamó Un País Detrás de la Lluvia. Pero lastimosamente esa novela desapareció. Nos queda solamente un capítulo que está aquí. ¿Y cómo nace ese interés de él o esa preocupación por la ecología? Cuando empezaron a hacer la represa de Itaipú, se taló una gran cantidad de selva, y cuenta él, no sé si es ficción o realidad, pero tal vez es más real de lo que podemos pensar, que un pequeño trozo de lecho cayó sobre su hombro Y era un helecho lo que él llamó la selva migrante, cuando nuestra selva estaba yéndose en aras del progreso. Esto le dio pie para escribir esta serie de ensayos. Uno de ellos se publicó, y fue él mismo a decirlo, en un congreso muy importante que hubo, se llamó el Grupo de los 100, en Morelia, Estado de México. Ellos, preocupados por el tema ecológico, descubrieron que una pequeña especie que desaparecía podía provocar un gran impacto en la naturaleza. Y fue cuando en la selva de la Candona venían unas mariposas gigantes que se llaman monarca. Empezaron a venir menos mariposas hasta que un día vinieron muy muy pocas. Se empezaron a investigar y era esa cadena ecológica, se había roto de alguna manera, había alguna especie de vegetal que estaba desapareciendo y por ende las mariposas ya no tenían dónde venir. Parece mentira qué importancia pueda tener una mariposa, pero es que nosotros no estamos aislados, estamos totalmente encadenados unos con otros y necesitamos todos de los demás para existir. En este momento que se está hablando mucho del tema ecológico, de la siembra de árboles y de la tala de árboles, creo que vamos más lento con la siembra que con la tala. Pero está en nosotros tratar de mantener y de ser un repetidor y un vocero, sobre todo en los niños, para entender la importancia de nuestra naturaleza, de nuestra casa común. Bueno, los dejo entonces en compañía de compañeros. Muchísimas gracias por este acompañamiento que nos han hecho hoy.